Bienvenidos al capítulo 110 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En esta semana conoceremos a Blue Banana Brand, una empresa surgida de la casualidad pero que ha conseguido hacerse un hueco dentro de los gigantes de la distribución textil. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 15 de octubre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos una semana más, aunque en realidad esta no es una semana más, porque la semana pasada no tuvimos episodio, capítulo del podcast. La semana pasada fueron las JPod y entre una cosa y otra, pues bueno, la verdad es que una vez que te pones de viaje en fin de semana es realmente imposible encontrar pues el rato que hace falta para grabar un episodio de Perspectiva. Que parece una tontería, pero que grabar Perspectiva pues te quita 2-3 horitas a nada, entre que te revisas las noticias que más o menos te has ido guardando, entre que seleccionas, en que te las vuelves a leer, en que te las preparas, al final, pues bueno, parece una tontería, pero lo que digo, entre preparación, selección, grabación y luego pues la edición un poquito de lo que has grabado, pues que se te van 2-3 horas. Y eso, pues evidentemente, cuando estás en el AVE no lo puedes hacer, cuando estás en un evento tampoco lo puedes hacer y pues que te has dado que no te has dado cuenta y te has presentado en el lunes. Pero bueno, que también viene bien el de vez en cuando, pues no saltarse un poquito las normas, no grabar, que tengáis un poquito de mono, tampoco viene mal que nos echéis un poquito de menos, pero que ya estamos aquí. Vamos a ver si conseguimos ya mantener esa periodicidad semanal que hasta ahora tanto nos ha caracterizado y que pocas veces hemos incumplido. Bueno, pues esta semana tenía ya preparadas, y de hecho las tengo aquí delante, tenía preparadas unas cuantas noticias, de hecho eran 7-8 noticias las que tenía ya seleccionadas, he empezado a elegir cuál iba a ser la noticia de cabecera, y resulta pues que de la noticia de cabecera prácticamente, veremos a ver cómo va avanzando el podcast, pero casi diría que vamos a hacer un programa solo comentando este tema, si no es solo este tema, pues poco le va a faltar. Es una noticia que yo le iba a comentar como una especie de noticia píldora, simplemente pues para añadir algo más al episodio, pero es que me ha parecido realmente interesante comentar, no comentar, sino todo lo que he ido descubriendo sobre la empresa y que, bueno, pues al final leyéndome un par de capítulos, creo que han sido en El Confidencial, un capítulo de, creo que se llama Carlos Soto, el periodista, y otro capítulo en El Confidencial Digital. No he encontrado mucho más información sobre esta empresa. La empresa es Blue Banana Brand, que es una empresa que posiblemente a ninguno de vosotros os suene, por lo menos a mí no me sonaba. No me sonaba hasta hace una hora. De una hora para aquí, leyéndome los artículos del Confidencial, buscando alguna cosa más por internet, buscando en su página. Por cierto, su página web tampoco, evidentemente, puedes encontrar mucha información porque es una empresa que está prácticamente naciendo ahora mismo. Y son de esas empresas que están basando toda su estrategia en el marketing de las redes sociales. No quiere decir eso que estén invirtiendo grandes cantidades económicas en marketing, todo lo contrario. Hasta ahora, en marketing en redes sociales, según ellos, no están invirtiendo nada. Pero esta marca, Blue Banana Brand, que a mí así, a simple vista, me parece un nombre muy largo, como para que sea una marca pegadiza. Yo creo que las grandes marcas suelen tener nombres cortos, Nike, Adidas, no sé, ese tipo de Levi's, ese tipo de marcas que es verdad que son de toda la vida, Apple, Samsung, LG, son nombres más cortitos. Blue Banana Brand me suena un nombre un poquito largo para incluso para redes sociales, pero les está funcionando, creo que no tanto el nombre de la marca, sino como sus diseños. Es cierto, y lo decía en el artículo, que durante los últimos años ha habido emprendedores millennials que, bueno, parece que estaban empeñados en contradecir todas las teorías que dicen que apuestan por los modelos de hacer grandes inversiones, lanzar un producto con grandes campañas de marketing, lanzar un producto. Bueno, pues ahora mismo estas empresas están lanzando cosas prácticamente de la nada, o sea, prácticamente que se están encontrando, como les ha pasado a esta gente, a Blue Banana Brand, les ha pasado algo que se han encontrado por sorpresa y que han sabido explotarlo. Y esto realmente, hay veces que suele pasar dos cosas, que tú te lanzas directamente a un mercado con un plan de negocio realmente muy pensado, muy meditado, y fracasas, que eso pasa en muchas ocasiones, o te lanzas a hacer una venta, a ver qué pasa en ese negocio, y de repente te encuentras con un éxito bestial. ¿Qué pasa cuando te encuentras con un éxito bestial? Pues que lo difícil no es vender las primeras 1000 unidades, que eso, pues posiblemente por la novedad del mercado, porque el mercado todavía está sin explotar, porque, bueno, tienes todos los canales abiertos de distribución, es posible que lo puedas hacer. Lo más difícil en estos casos suele ser encontrarse con que lo realmente complicado es vender no los primeros 1000 productos, sino vender pues los siguientes 10.000. ¿Quién son esta gente? ¿Quién son Blue Banana Brand? No sé si me saldrá decirlo bien a lo largo de todo el podcast. Bueno, pues son gente que sin apenas un gasto y un riesgo económico han sabido dar con la tecla y sacar adelante el proyecto, pasando de prácticamente no invertir nada a no invertir nada, porque ellos mismos, y lo veremos luego, dicen que apenas invirtieron, son dos personas, invirtieron 1000 euros por cabeza. O sea, es decir, la inversión es mínima. Es algo que hemos visto también con marcas como Hawkers, que ahora mismo la verdad es que no pasan por su mejor momento. A ver si recopilamos un poco cómo le está yendo a Hawkers. Ya sabéis que es la empresa esta que vende gafas, que utiliza mucho redes sociales, que hace grandes inversiones en publicidad, en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y hacemos una recopilación en los próximos episodios de cómo les está yendo. Bueno, pues lo hemos visto también, lo hemos visto en Hawkers, lo hemos visto en Pompey, que es una marca de zapatillas, y ahora lo estamos viendo en Blue Banana. ¡Uy, madre mía! Sí que estamos bien. Blue Banana Brand. Bueno, pues esta gente son Juan Fernández Estrada y Nacho Rivera, que son dos españoles que prácticamente tienen poco más de 20 años, que se conocen de toda la vida, que han ido al colegio juntos y que, bueno, pues en un momento dado dice, oye, pues vamos a hacer un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje por ahí, vamos a conocer Europa, vamos a viajar y bueno, sin más, como puede hacer cualquier empresa, hacer un viaje por el Interrail por Ámsterdam, y de repente se fijan en un símbolo, en las 3X, un símbolo de 3X, las típicas 3X que están juntas, y es un símbolo que les llama la atención. Oye, mira, pues qué curioso, pues este símbolo, mira que es chulo, mira qué patatín, qué patatán. Bueno, pues decía, oye, ¿por qué no lanzamos unas cuantas camisetas? Joder, o nos hacemos, vete a saber si la idea no fue incluso hacerse primero para ellos sus propias camisetas con ese símbolo, esa propia marca, esa imagen, simplemente un logotipo ya les despierta la idea de lanzar esa marca. Y dice, oye, ¿por qué no nos hacemos unas camisetas? O incluso, mira, mejor, vamos a hacer, ¿por qué no las vendemos? ¿Por qué no lanzamos unas cuantas camisetas? Les pareció un símbolo, ese símbolo de la X, que recordemos que la X ya venía utilizándose por las zapatillas Múnich, con lo cual, no sé, me suena raro que alguien vea el símbolo de la X y que se lance al mercado sabiendo que ya hay una marca muy identificada con ese símbolo, pero bueno, ellos lo hicieron. Entonces, en abril del 2016, ojo, que estamos hablando hace únicamente 2 años, ponen una inversión, ponen 1000 euros por persona, y dice, oye, venga, vamos a tirar para adelante. Vamos a hacer un pedido de 200 sudaderas y de 100 camisetas. Y vamos a empezar a moverlas por nuestros círculos cercanos, en Instagram, por las redes sociales, que es lo que, bueno, oye, cualquiera que quiere vender un producto, lo primero que piensa es vendérselo a su primo, a su tío, a su hermano y a los 500 seguidores que tienes en Twitter, en Facebook, etcétera. Bueno, pues hacen ese pedido, invierten 1000 euros cada uno, evidentemente ya están pensando en, oye, esto igual puede ir a más, nadie invierte 1000 euros para vender 300, 200 sudaderas y 100 camisetas si no está pensando en que más adelante puede cuajar un poco la idea. Bueno, ¿cuánto les duran estas camisetas? En dos semanas habían vendido las 300 unidades. Claro, cuando uno se da cuenta del esfuerzo que ha invertido en hacer este negocio, pues se da cuenta que esto es entre comillas y muchas comillas, la gallina de los huevos de oro. Dice, pero si yo en 2 semanas me he liquidado 300 unidades de un producto. Ojo, ellos no son Primark. No están vendiendo a 3 o 4 euros el producto. Si entráis en la página web Blue Banana Brand, veréis que están vendiendo el producto 40, 50 euros, es decir, son, evidentemente, claro, es otra calidad. O sea, el Primark, la camiseta prácticamente se deshace en la mano, se puede decir que se deshace en la mano la camiseta, y en cambio, estos son sudaderas de una calidad evidentemente contrastada. Bueno, pues 2 semanas, 2 semanas es lo que le costó vender esto. Claro, al final, oye, si vendo 300, los vendo, reinvierto el dinero que yo he... Que básicamente lo que están dedicándose es reinvertir todo el dinero que están ganando. No han obtenido dividendos, por así decirlo, de los beneficios que han obtenido en estos 2 años. Entonces, lo que están haciendo es invertir en unidades y ampliar básicamente pues el rango de acción e intentar llegar a más gente con esa inversión y comprar más productos, por supuesto. Entonces, pasaron de 300 a 800 unidades. Bueno, pues las volvieron a vender. Al final, claro, la fórmula es, oye, pues venga, vamos a hacer un pedido un poquito más grande, vamos a pasar de 800 a 1000. Pasaron a 1000 unidades, las volvieron a vender. Claro, llega un momento en que te estás dando cuenta que la fórmula funciona. Entonces, al principio, para diferenciarse de las demás marcas, ellos querían que la gente eligiese la ropa de la página web, pero que también eligiesen más cosas, ¿no? Que pudieran personalizar el producto, que eligieran la ropa, que eligieran el diseño, que eligieran el tipo de tela. La idea, y yo creo que es parte de ese éxito, no es que tú, digamos, compres una ropa que estás viendo en una página web, que eso seguramente lo puedes hacer en cualquiera, sino que estás personalizando la ropa que estás comprando. Dice, ellos le pasaban el diseño a la modista con la que ellos trabajaban y enviábamos el pedido. La verdad es que a día de hoy diríamos que esto lo están haciendo ya unas cuantas marcas. Hablamos que Orbea, por hablar de una marca de bicicletas que ya hemos hablado en otras ocasiones, está permitiendo y ha sido una de las estrategias de marketing del año pasado que tú puedas entrar a su página web y puedas personalizar la bicicleta, vamos, a un nivel altísimo. Casi se puede decir que puedes elegir cualquier cosa de la bicicleta y hacerla a tu gusto y medida. Bueno, pues lo que fuese una cosa personalizada, pues parece que les funcionó. La verdad es que no solo porque quizá fuese un modelo demasiado escalable, sino porque al final se dieron cuenta que mucha gente optaba por la misma tela. Dice, al final, evidentemente, vender camisetas es un producto evidente, vamos, muy evidente, es muy escalable, pero claro, cuando te das cuenta que casi muchísima gente elige la misma tela y los mismos 2, 3 diseños, ¿qué hacen? ¿Cuál es la siguiente decisión que toman? Oye, yo te he abierto todo el abanico para que decidas, pero si me estoy dando cuenta que la tela que elige todo el mundo es esta y el diseño que elige es la gente es este otro, pues a partir de aquí, señores, aprendamos de lo que quiere el cliente, que es lo que están haciendo las grandes marcas. Elijamos por vosotros, porque ya nos habéis dicho, ya hemos hecho ese estudio de mercado. No es un estudio de mercado como tal, pero sí que lo que hemos hecho es aprender de lo que nos estáis enseñando. Y es, si queréis este producto con esta tela, con este diseño, a partir de ahora hagámoslo como churros. Bueno, pues Blue Banana Brand no tenía grandes recursos económicos, así que en vez de invertir en las grandes campañas de marketing online, optan por ese marketing de guerrilla que dice el artículo, que ellos mismos comentan. Intentábamos que nuestros círculos cercanos nos recomendasen, pero sobre todo nos movíamos mucho en Instagram, dice, intentando hacer mucho ruido y de vez en cuando regalando camisetas o sudaderas para que nos fuese conociendo más gente. Evidentemente es marketing de guerrilla, no se puede decir que no. Al final es, como no tengo dinero, me muevo por las redes sociales, que a día de hoy es pues relativamente sencillo moverte por las redes sociales si eres un buen SEO y tienes las cosas claras y tienes, digamos, un punto de partida de unos cuantos seguidores y a partir de ahí intentar hacer mayor ruido posible. ¿Cuándo se hace más ruido? Cuando empiezas a poner producto gratuito en el mercado. Empiezas a hacer sorteos, empiezas a hacer publicidad de ese tema. Eso empieza a calar, empieza la gente a retuitearlo, empieza a correrse la voz y eso al final hace que te vaya cada vez más conociendo. Bueno, pues con todo este punto de partida, la empresa ha ido siguiendo su curso. Ellos dicen que tenían al principio bastante margen de beneficio, por eso hemos comentado antes que no venden a pocos euros las camisetas y el producto, y que pues ese margen que fueron ganando de las camisetas y de las sudaderas lo que les sirvió es para aumentar los pedidos. Y ellos lo tenían claro. La idea, desde luego, era reinvertirlo todo para poder acelerar todo el proceso lo más rápidamente posible. Si tú no reinviertes todo y lo que haces es repartirte los beneficios, claro, sí, puedes ir creciendo, pero a una velocidad lentísima, con lo cual, claro, el apalancamiento que tiene tu empresa es realmente pequeño porque no estás, digamos, dinamizando todo el potencial que te está ofreciendo la empresa. Bueno, la empresa, más que nada, el mercado. ¿Cuáles han sido las claves que se puede decir de la empresa? Pues el artículo hablaba de tres claves y es verdad que se puede decir que han sido estas. Una de ellas, la estrategia en marketing en redes sociales. Ellos estaban vendiendo más que un producto. Ellos han estado vendiendo una imagen de marca, pero además una imagen de marca que yo diría que no destinada a todo el público. Han estado vendiendo una serie de valores, dice el artículo, y es verdad, puede ser esa juventud, aventura, personalidad, algo que va dirigido a la gente joven. Yo creo que prácticamente ellos han ido dirigiendo su producto y todas las campañas que han hecho a la gente joven, ¿no? A gente que le gusta identificarse con una marca concreta y que eso al final pues hace que compres el producto. Ellos básicamente tratan de vincular a la gente joven con la marca y saben que eso potencia mucho esa fidelidad de los clientes. Parece ser que tienen claro que la base fundamental para seguir creciendo es esta, ¿no? Intentar fidelizar cada vez más a sus clientes, porque evidentemente no tienen los clientes que tiene Primark, ni tienen los clientes que tiene el grupo Inditex, ni Mango, ni H&M, ni ninguna de las grandes. Con lo cual, es muy importante que de momento esos clientes de nicho, esos clientes iba a decir tan fieles, no se marchen. Son clientes que tienen que seguir vinculados a la marca, ¿no? Ellos siguen diciendo que no han invertido nada de publicidad en redes sociales, que no es lo mismo que decir que no han invertido tiempo en redes sociales, porque al contrario, está basada toda su estrategia en la difusión por redes sociales, pero no están invirtiendo en publicidad. Seguramente navegaréis por Facebook, navegaréis por Twitter, y de momento, y digo de momento porque yo creo que va a llegar un momento en que lo van a tener que hacer, pero de momento no están apareciendo en anuncios de publicidad. Y es algo que no sé por qué me da la sensación que están siguiendo la misma estela que Hawkers, que llegó un momento en que para seguir creciendo a los volúmenes que estaban poniéndose en ese momento, pues tuvieron que invertir, pero invertir a lo bestia, que fue uno de los puntos claves de Hawkers, invertir en redes sociales hasta un nivel que, bueno, que hasta cierto punto te puede meter en un problema si no tienes una estrategia añadida a esa inversión. Ellos dicen que están aprendiendo por el camino, porque claro, son chavales, son gente que tiene 20 y muy pocos años y que están ahora mismo lanzando una empresa que les está también enseñando a ser empresarios. Y lo bueno es que, aunque aparentemente son una empresa pequeña, todo el crecimiento que tienen es un crecimiento orgánico. Y claro, cuando haces un crecimiento orgánico, lo bueno que tienes es que la inversión es mínima, en principio. En principio, la inversión es mínima. Un crecimiento orgánico supone que de momento no estás comprando marcas fuera en el mercado para seguir creciendo y seguir aumentando tus clientes, sino que simplemente estás llegando a nuevos clientes, pues por posicionamiento en el mercado, por fidelización, y que eso al final pues te lo puedes permitir cuando la empresa es realmente pequeña. Otra de las cosas que también fideliza mucho a los clientes es cuidar la atención al cliente, como dice el artículo. Es verdad que una atención al cliente muy cuidada es algo que el cliente valora muchísimo y que cada vez se valora más. Y pues al final, bueno, el objetivo, decía el artículo, es de romper todas las barreras entre el cliente y la marca para que puedan sentirse al mismo nivel. Y es algo que es verdad. Yo lo he pensado después y no me había parado a pensarlo nunca, pero es verdad que yo creo que la gente se siente más identificada con una marca, con un producto, cuando más a su nivel te encuentras. Es decir, si yo puedo hablar contigo, que eres mi empresa, ¿no? Mi empresa con la que me identifico, de tú a tú, con alguien a quien pueda dirigirme, con alguien a que pueda utilizar un lenguaje cercano a la hora de hacer una reclamación o de emitir una queja o de comunicarle cualquier problema que haya tenido durante el proceso de compra. Si yo puedo equipararme a tu nivel y podemos hablar de tú a tú en un lenguaje muy coloquial, eso hace que todavía fidelice más al cliente. Entonces, bueno, lo que están haciendo es, cuando se equivocan, evidentemente te piden perdón, te recompensan por ello cuando se han equivocado. Recuerda mucho a Pepefón, esa empresa de telecomunicaciones que también, digamos, que utilizaba una estrategia de atención al cliente pues muy, muy cercana. Cuando hablabas con alguien, con una operadora de Pepefón, te daba la sensación no de hablar con alguien en la otra punta del mundo que realmente era una operadora que estaba y que, bueno, lo único que quería era recopilar tus datos, que le contases tu problema y a ver qué todo solucionaba. No, parece como que se lo estabas explicando a alguien de tu cuadrilla de amigos y que utilizaba un lenguaje muy cercano y que incluso hacía cosas que en otras empresas no hacían, y es como que te volvía a llamar la misma persona. Tú llamabas antes a Movistar y, vamos, hoy hablabas con una persona o mañana llamabas por el problema a ver qué había pasado, que si había habido alguna evolución, y te atendía una nueva. Es verdad que todo quedaba registrado en un historial, pero claro, la sensación de que cada vez estás hablando con una persona diferente es algo que frustra mucho. Y eso, yo por ejemplo, me ha pasado alguna vez con Apple, y cuando llegas a un cierto nivel de reclamación, la persona que te atiende te da su correo electrónico, te manda un correo al que puedes contestar. Digamos que ese tú a tú fideliza mucho a los clientes. Otra de las claves de la empresa, digamos que son productos originales. Una cosa es que tengas una estrategia de marketing muy definida y muy clara, y otra cosa es que cómo es tu producto. Al final parece que no, pero la gente lo que busca es un producto de calidad, que ellos lo tienen, y cuidan mucho el diseño, que eso parece también una tontería, pero es otra de las patas súper importantes a la hora de agradar. Y es que el producto, aparte de calidad, sea un diseño innovador, un diseño actual, un diseño que, por lo que sea, no sé, eso seguramente lo tendrán estudiado las grandes marcas mucho mejor que los demás, pero son que sean diseños que te identifiquen, que te agarren, que te sientas atrapado por el diseño y que te guste ir por la calle con ese diseño, que te has podido gastar 50 euros, pero no sé si por la calidad, no sé si por los colores, no sé si por los dibujos, no sé si por los logotipos, pero que sea algo que te sientas identificado con él, porque eso, desde luego, vale más que cualquier campaña de marketing y cualquier publicidad que puedas hacer en redes sociales y demás. Bueno, y la tercera pata que comentaban como claves en la empresa es el trabajo y la confianza. Decían ellos que cuando se metieron en el proyecto eran un par de amigos y que no tenían conocimientos de modas, ni de negocios, ni de marketing, y que, claro, ellos han ido aprendiendo por el camino y que han tenido que hacer pues prácticamente un máster a medida, un máster que les ha dado la vida, ¿eh? No un máster que han tenido que hacer en paralelo a la empresa, sino que el poder llevar una empresa desde ese punto de vista del empresario, pues claro, cuando tienes que superar todas esas barreras, pues necesitas mucho trabajo y mucha confianza en ti mismo. Y ellos, pues claro, meterse en un mercado tan saturado como el que estaban ahora, pues si no trabajas hasta límites insospechados y no tienes confianza en que vas a sacarlo adelante, pues la competencia te mata. Hay una cosa que creo que han sabido hacer muy bien y es dar pequeños pasitos. No han dado grandes pasos en el que al final un paso grande te puede lanzar al vacío, sino que han dado pequeños pasos. ¿Vendemos 300? Venga, vamos a vender 800. ¿Vendemos 800? Es verdad que también limitado por la capacidad de inversión que tienes, pero bueno, si vendo 300, me lanzo a por 800. Si vendo 800, me lanzo a por 1000 y luego a por 3000. Y te dejo personalizar el producto y analizo qué tipo de producto es el que te gusta para luego ofrecértelo y sacar también un producto escalable para poder, evidentemente, sacarle un rendimiento mayor. No sé, ellos también han aprendido mucho durante este tiempo, han aprendido y han aplicado las pequeñas fórmulas que posiblemente desde su punto de vista les hacían entender que iba a ser un éxito, y desde luego pues 2 años y medio después las cifras ahora mismo no pueden ser más positivas. La empresa no solo ha aumentado el stock y el catálogo de productos, sino que también han incorporado más personas en plantilla, han seguramente añadido muchos más colaboradores externos y ya dicen que ya no existe la modista que cosía sus diseños, y dice que ahora la startup da a luz su ropa en una fábrica de Portugal. Es decir, claro, no puedes seguir con una modista que te haga los productos, sino que tienes ya que tener un proveedor que te haga tus propios diseños y que sea capaz de seguirte el ritmo. Una modista, pues lamentablemente para la modista, pues no puede abastecer a una empresa de este tipo de producto. En lo económico, pues en el 2006 facturaron 50.000 euros o cerca de 50.000 euros, comenta el artículo. Y en el registro mercantil actualmente dicen que facturaron en el 2017 250.000 euros. Han pasado de menos de 50.000 a más de 250.000 euros, de los cuales beneficios puros y duros la mitad, cosa que me parece espectacular. Que de 250.000 puedas sacar 125.000 euros de beneficio, me parece que es un margen, espectacular. En lo que va de 2018, porque podemos decir, bueno, ¿y cómo les va ahora? 2016 ya lo sabemos, 2017 ya lo sabemos. Bueno, pues en lo que llevamos de 2018 han facturado más de 400.000 euros. Es decir, van a volver a duplicar. Bueno, volver a duplicar no, porque la primera vez no era duplicar, era quintuplicar. Esta vez van a duplicar la cifra del año anterior. Entonces, claro, las cifras son espectaculares, pero el problema que tienen ahora mismo es que si quieren seguir creciendo a estos niveles es donde van a tener que empezar a soltar la pasta. Van a tener que empezar a ver marketing online, van a tener que empezar vamos a tener que empezar a ver sus anuncios por redes sociales. Y eso es lo que, por un lado, ya han aplicado esa fórmula otro tipo de empresas, pero que esa fórmula está muy bien para seguir escalando, porque necesitas ese muelle, ese impulso que te da el volumen. Pero también es verdad que eso se acaba y me gustaría ver cómo resuelven ese problema, porque Hawkers utilizó esa fórmula, el llegar a invertir mucho dinero en redes sociales, en posicionamiento en la web, pero claro, llega un momento en que has llegado a todo el mundo y a partir de ahí, ¿qué? Pues ellos todavía no han llegado a ese punto, pero será muy interesante ver que todavía estamos en un paso anterior, ver cómo evolucionan y ver cómo salen de esa encrucijada de cuando has invertido todo ya en redes sociales, qué es el siguiente paso que tienes que dar. Bueno, pues como decía al principio, pues algo que parecía una píldora, una noticia más de todo el programa, se ha convertido en un programa entero. La verdad es que me ha gustado mucho conocer la historia de esta empresa, Blue Banana Brand. Supongo que esto como marca o como nombre de empresa puede valer ahora, no sé, me parece larguísimo como nombre. No sé a nivel de marketing los expertos qué dirán. Bueno, pues nada más. Por mi parte, esto es todo. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que la semana que viene volvamos a estar por aquí y recuperemos esa periodicidad semanal. Y bueno, pues que los que queráis o conozcáis algo más de esta empresa y queréis hacer algún comentario, pues ya sabéis cuál es el sitio donde hacerlo. emilcar.fm/perspectiva. Mi correo electrónico es davidisasi@mac.com, mi Twitter @maxsatine y el grupo de Telegram, que como siempre, pues seréis muy bien recibidos si queréis entrar allí a comentar cualquier cosa. Nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.